Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino nuestra cita de lunes, tempranito de mañana. Un saludo allá a la gente buena de la provincia de Pinar del Río y sus 11 municipios, allá comenzando por Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino. Buenos días a la gente buena de Consolación del Sur, los oyentes de allá de la zona de Guane, de La Palma, Los Palacios, Mantua, Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, zona tabacalera, San Luis, Sandino, Viñales, el bello Valle de Viñales. Así que un saludo para Pinar del Río en la mañana de hoy. Y vamos a continuar nuestra cita de lunes tempranito y de mañana, Lucy.
Pues así es, muy buenos días. Voy a repetir la dirección porque siguen llegando cartas. El apartado postal es el 521868, Miami, Florida 33152. Y para que usted no se me descríe, la dirección del Twitter es @martitempranito.
Recientemente tuvimos un tuitero, Alberto Freedom, es su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y vamos con Moisés López y los titulares.
Reprimieron a las damas de blanco en varias provincias de Cuba en el Día de las Madres. Vierte, funcionaria venezolana, que todos los jóvenes que fueron detenidos en los campamentos estudiantiles serán juzgados. Afirma el senador cubano americano Marco Rubio que está listo para convertirse en el primer presidente hispano de Estados Unidos. Y nuevo video de grupo extremista islámico parece mostrar a las niñas nigerianas secuestradas en abril.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Durante la celebración por el Día de las Madres, las damas de blanco fueron reprimidas por la policía en Santiago de Cuba, La Habana y Holguín. Adabalda amplía esta información.
Las damas de blanco rindieron homenaje este domingo a todas las madres cubanas, en especial aquellas que han perdido un hijo de la forma que sea, o en el mar tratando de huir de la isla, en las cárceles o lejos, en el exilio. Berta Soler, representante del grupo, explicaba.
Un domingo muy especial para todas las madres, y tendrán muchas, aunque tengan cosas tristes, también tendrán cosas lindas. Aquí en La Habana, 99 damas blancas pudieron caminar en la Quinta Avenida, pese a la represión policial.
Soler agregó que 10 activistas de derechos humanos las acompañaban, pese al operativo militar ubicado en Tercera y Quinta Avenida, para impedir su llegada a la iglesia. La líder del grupo indicó que 3 damas de blanco que viajaban desde Artemisa a La Habana fueron detenidas. Además, reportó lo ocurrido en Matanzas y Holguín.
23 damas de blanco en la provincia de Matanzas participaron en misa y después de haber participado en misa fueron repudiadas y detenidas por el Departamento de Seguridad del Estado. También puedo decir que allá en Holguín pudieron participar 30 damas de blanco, pero unas 4 damas de blanco fueron detenidas, golpeadas, 2 de ellas y arrastradas por parte de la policía política.
También en Santiago de Cuba se producían detenciones. Belkis Cantillo informó que varias damas de blanco fueron detenidas, otras retenidas y golpeadas mientras intentaban celebrar el Día de las Madres.
Todas las mujeres que van entrando a la casa la van deteniendo brutalmente, con golpes. Mujer embarazada la viran para atrás. Y entonces están agrediendo también a las personas que nos están apoyando, personas del pueblo, como a un niño de 12 años. El pueblo nos está apoyando mucho.
También se produjeron detenciones en Palma, Soriano y en Bayamo. En este día especial, la vocera del movimiento femenino resaltó.
Sí, quiero resaltar que el gobierno cubano no respeta de que sea el Día de las Madres, no respeta de que la mujer es la que engendra y la que da vida.
Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06 minutos.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron el pasado jueves 8 de mayo en La Habana para discutir sobre el caso de 4 cubanos residentes en Miami, detenidos en la isla por supuestamente planear ataques contra instalaciones militares. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana expresó en un comunicado que la Cancillería de Cuba proporcionó alguna información sobre el caso que los representantes estadounidenses están revisando. Según dio a conocer la Cancillería castrista el pasado 7 de mayo, los cubanos José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón Álvarez fueron detenidos el 26 de abril bajo la acusación de supuestamente planear acciones terroristas en la isla.
El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao, quien se encuentra en prisión, espera que en los próximos días se dicte una licencia extrapenal a su favor, según dio a Martín Noticias su hermana, la activista Vilma Morera Bacallao.
La situación actual de mi hermano, la situación de salud es bastante delicada. Estamos esperando a un proceso de una licencia extrapenal que debe ser ahora del 14 al 17. Él debe estar aquí en la cárcel de licencia extrapenal porque él ha quedado muy malito después de la huelga. A él lo retornaron a la prisión para esperar esa licencia. Ya hace alrededor de 20 días. Está desnutrido grado 3. Entonces vamos a esperar al 17, él debe estar aquí en la casa, ya si Dios permite, para que pueda hablar con todos sus compañeros que lo han apoyado, que lo han ayudado, que sea él personalmente quien les pueda dar su propia voz.
Vladimir Morera Bacallao llevó a cabo una prolongada huelga de hambre hasta mediados de abril. El sindicalista fue condenado en noviembre del 2013 a 8 años de cárcel por cargos de desorden público, atentado, desacato y daños. Exactamente las 7:08 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de lunes. Moisés López, Lucy García, control del sonido, Teo de Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas bien, bien variadas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos dando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com, segmento agrícola con el ingeniero Barce Vigoa. Seguiremos platicando con Luz y temas de interés y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámelo, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo. pa' tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber sonreír. Trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. Del cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, yo he estado el tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones en la altura sobre Puerto Rico está asociado a una débil hondonada que se extiende hacia el sur sobre el mar Caribe Oriental hasta las costas de Venezuela. Esta baja en la altura se moverá hoy hacia el norte debilitándose, pero la hondonada asociada a la misma continuará su curso al oeste sobre la República Dominicana, Haití, así como Cuba y el sur de las Bahamas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el país con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte, oriental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas de los pelotas profesionales de Grandes Ligas, boxeo, quizás basquetbol, con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman de Holguín cumplió su primera aparición en las Grandes Ligas desde que recibió un pelotazo en el rostro y ponchó a tres rivales en el triunfo de su equipo, el Cincinnati, 4-1 ante los Rockies de Colorado en el béisbol de las Grandes Ligas. En la novena entrada, Chapman ponchó a tres y dio una base por bola y, reitero, salvó su primer partido. Por su parte, el cubano Eric Hosmer disparó dos dobles, anotó una carrera y su equipo, el Kansas City, derrotó 9-7 a los Marineros de Seattle. Por Seattle, el zurdo cubano, el guantanamero Ronis Elías, no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, ya que dejó el partido a su favor 7-5. El Oakland logró victoria de 9-1 ante el equipo de Washington, y aquí el cubano Yoany Céspedes conectó un sencillo y anotó dos. Lo perdió el zurdo cubano-americano Diego González, ahora con 3 victorias e igual cantidad de derrotas. Los Marlins de Miami perdió ayer domingo 5-4 ante los Padres de San Diego. El San Francisco doblegó 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles y San Francisco sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, su jonrón número 6 y batea para 318. En los otros encuentros, el cubano Pito Abreu conectó un sencillo, pero su equipo de Chicago perdió ante Arizona 5-1. Los Yankees perdió su partido ante el Milwaukee 6-5. Los angelinos dispuso 9-3 del Toronto. El Detroit perdió ante el Minnesota 4-3, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. El Houston doblegó 5-2 al Baltimore, el Atlanta 5-2 a los Cachorros de Chicago y el Boston 5-2 a los Vigilantes de Texas. Por último, quiero señalar de que el cubano Ramón Luis, de 21 años y natural de Camagüey, además campeón panamericano de Chile en el año 2014, decidió abandonar la comitiva cubana, que el último fin de semana participó y ganó la justa eliminatoria con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La deserción de Luis sigue a la del estelar guantanamero Marcos Forestal, invicto en 3 salidas en la Serie Mundial de Boxeo y quien abandonó a los domadores de Cuba el 12 de abril pasado durante un tope con el elenco norteamericano aquí en Estados Unidos. Antes de despedirme, quiero señalar de que hoy lunes el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Brooklyn, el Heat buscando su tercera victoria, ya que el Brooklyn ganó su primer partido el último sábado por la noche. Ayer domingo, Los Ángeles Clippers le ganó a Oklahoma City, la serie está igualada a 2 victorias por bando, e Indiana superó a Washington y los Pacers ganan la serie 3-1. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se reprimieron a las damas de blanco en varias provincias de Cuba en el Día de las Madres. Advierte funcionaria venezolana que todos los jóvenes que fueron detenidos en los campamentos estudiantiles serán juzgados. Afirma el senador cubano-americano Marco Rubio que está listo para convertirse en el primer presidente hispano de Estados Unidos. Y nuevo video de grupo extremista islámico parece mostrar a las niñas nigerianas secuestradas en abril.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com y en nuestra página. Hoy tenemos noticias de mucho interés, sobre todo alrededor del Día de las Madres, que fue ayer. Damas de Blanco celebran Día de las Madres con represión. Esto sucedió allá en Cuba, el titular de Cuba, Santiago de Cuba, La Habana y Holguín. Madre cubana padece encarcelamiento de sus hijos, los ha visto esposados. También tenemos que la madre de Leopoldo López, que está en Venezuela, dice que la vida de la familia cambió el día que lo encarcelaron, a Leopoldo López, que se encuentra encarcelado. Cuba, detención y golpiza en vísperas del Día de las Madres también. Varias damas de blanco fueron maltratadas, golpeadas y detenidas por la seguridad de Estado y la policía. También tenemos alrededor de del Día de las Madres que... Déjame ver por acá qué otra noticia podemos seguir. Bueno, hay una información muy interesante acerca de un crucero que ha rescatado a 39 barceros cubanos. Esto sucede de vez en cuando, sí. También Cuba y Venezuela, en la trama de los bombillos ahorradores que tiene contenido mercurio, que es una alta contaminación, están en esa situación. Y un boxeador cubano se fuga de los domadores en Tijuana, México, Ramón Luis. Se fugó ahora el pasado fin de semana y estaba en un evento boxístico ahí en México. Así que, bueno, disfrute usted de esta página. Además, claro, usted nos puede escuchar a nosotros y a todos los espacios de acá de Radio Martí a través de la página de martinoticias.com. Gracias.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
De la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo Herrera. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de las posibilidades que tiene la empresa productora y comercializadora de semillas a nivel nacional con los recursos tecnológicos disponibles que posee, pero que producto de la forma anárquica en que el gobierno castrocomunista quiere dirigir la agricultura, no saben aprovechar ni utilizar debidamente estos recursos para suministrar de forma sostenida variedades de semillas botánicas, agámicas y biotecnológicas a través de las 11 biofábricas existentes en el país. Oscar, vamos a explicarle a los radioyentes de Radio Martí qué es y cómo se define una biofábrica. Es una bioempresa que tiene como misión apoyar el desarrollo de la bioproducción agropecuaria, articulando el trabajo de la bioinvestigación biocientífica con la bioproducción. Su infraestructura especialmente está diseñada y cuenta con un laboratorio destinado a la micropropagación masiva de producción vegetal in vitro de alta calidad genética, casas de cultivo y viveros de generación. Las diferentes técnicas de propagación en una biofábrica surgen como una alternativa real y novedosa para solucionar los problemas de gran importancia en la agricultura moderna, en que muchas empresas productoras de semillas botánicas y agámicas no pueden cumplir, ya sea porque producen material vegetativo sin calidad certificada o con tecnologías tradicionales poco eficientes y volúmenes de producción baja que significan altos costos y baja productividad. Cuba tiene capacidad para obtener por métodos biotecnológicos unas 40 millones de vitroplantas como resultado de la labor conjunta de las 11 biofábricas existentes en el país. Oscar, Cuba tiene que modernizar biotecnológicamente la producción de semillas en el país con la ayuda de la ingeniería genética, la biotecnología y el cultivo de tejidos para lograr producir semillas de alta calidad genética y con características fenotípicas muy definidas para lograr vegetales altamente productivos y poder lograr incrementar los rendimientos por unidad de área. Si no hacen eso,
sí, señor.
El problema es reducir el área y incrementar los rendimientos por unidad de área, amigo Oscar.
Bueno, hay muchas cosas por hacer en Cuba para que aparezca de nuevo la papa y de repente la malanga. Gracias. Bueno. Gracias, amigo. Nos vemos. Sí, son las 7:20 minutos de la mañana por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias Oscar y muy buenos días a todos. Sabes que en el día de mañana pues sale nada más y nada menos este martes el nuevo disco de Michael Jackson. Este sería el segundo disco póstumo porque salió el último álbum de Michael Jackson fue Invencible, el sí. último álbum que hizo en vida. Después salió uno que se llamó Michael, que lo había grabado él originalmente en el 2007 y no fue publicado hasta la muerte del cantante en el 2009. Ahora sale un disco que se llama Escape. Se escribe como Escape, pero con una sí. X primero.
Sí, te entiendo.
Y entonces este álbum tiene no ha salido, mañana pues estará a la venta. Ya tiene sus los que están en pro y los que están sus detractores, ¿no? Ya hay quien está diciendo que por qué van a sacar un disco con cortes desechados que él mismo desechó.
Bueno, eso son cosas que los coleccionistas les interesa eso.
Además claro. que muchas veces un artista desecha números, no porque sean malos, sino claro, porque bueno. ya se hizo el cómputo y se hace un análisis de qué puede ser más comercial, menos comercial, y a veces eso entra en el gusto de la persona.
Pero claro.
Así que vamos a ver qué sorpresa trae este disco. De todas maneras, aunque no se puede decir que ha sido un material despreciado por su propio autor en vida. Eso no se puede confirmar. Así que el lanzamiento ha llegado con la fanfarria y el secretismo de siempre. Pero bueno, fíjate que tiene un equipo que lo lanza, un equipo de triunfadores. Así que a lo mejor esta selección es algo extraordinario. Y sí. fíjate que también tiene un toque. Hay un dúo con Justin Timberlake, el disco. Y a juicio de muchos expertos, este es la sorpresa, ¿no?
Claro,
también, claro. Debido a la tecnología, pues hace un dúo. Une sí. su voz Timberlake a la de Jackson en un sencillo que se llama Love Never Feels So Good.
A mi gusto personal, el mejor disco de Michael Jackson, que muchísimos publicó, ¿no? El disco Thriller.
Ah, bueno, eso fue un éxito.
Para mí ese fue el mejor CD de Michael Jackson.
Bueno, es que tuvo también muchísimos éxitos. Así que, bueno, espero que pronto estemos escuchando aquí el nuevo disco de Michael Jackson.
De verdad que sí. Bueno, pues vamos a escuchar mientras tanto este segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue avanzando nuestra cita de lunes de tu programa Tempranito de Mañana. Estamos el lunes 12 de mayo del 2014. Gracias por tu sintonía. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días a usted, amigo oyente, que ha hecho de esta emisora su mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Afirma académico que la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba viola una serie de acuerdos internacionales. Rescata un crucero de turismo a 39 balseros cubanos en el Caribe. Rechaza el presidente de Venezuela las posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno. Y se queja el patriarca católico de Jerusalén de vandalismos de extremistas judíos contra propiedades de la iglesia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La nueva ley de inversión extranjera en Cuba viola una serie de acuerdos internacionales sobre condiciones de trabajo, no permite el arbitraje internacional de disputas y niega a los cubanos y los ciudadanos cubanos el derecho de invertir en su propio país. Así lo aseguró José Álvarez, profesor emérito de la Universidad de la Florida, en un evento organizado este viernes en Miami por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El tema es principalmente denunciar la explotación del obrero cubano por el Estado cubano en contubernio con las empresas extranjeras. Sabes que la empresa extranjera tiene que contratar su mano de obra a través de una agencia estatal, y esa agencia estatal recibe en dólares y le paga una porción mínima al obrero cubano en moneda nacional. Ese fue el principal tópico, y en segundo, alertar a los inversionistas de los casos que ha habido de inversionistas extranjeros en la cárcel acusados de corrupción y de otros delitos, etcétera, y otros que le han expropiado lo que han invertido, y otros que han cambiado la prioridad en Cuba y se han quedado pues sencillamente con el negocio abierto, han tenido que cerrar y irse. Eso fue lo principal.
Exactamente a las 7:32 minutos.
El crucero Carnival Rain rescató a 39 balseros cubanos durante un viaje por el Caribe, informó la compañía naviera en un comunicado. La nota de Carnival precisa que el grupo de 34 hombres y 5 mujeres viajaba en una pequeña embarcación y que fue rescatado el pasado miércoles por la noche. Agrega que los cubanos fueron llevados a bordo del crucero y evaluados por el personal médico del barco. También recibieron agua, comida y ropa. El suboficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, Marcos Barney, dijo en una entrevista telefónica que se desplegó un rápido operativo para hacerse cargo de la custodia de los inmigrantes. El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. La política de Washington consiste en promover la inmigración ordenada y segura a través de los canales legales.
En otras noticias, tenemos como foro la Universidad Internacional de la Florida analizó el despotismo en América Latina con particular énfasis en los casos de Cuba y Venezuela. Damaso Rodríguez tiene el reportaje.
Bajo el título Democracia en Era del Despotismo Electivo, auspiciado por el Grupo Patria de Martí y la Alianza Democrática, se realizó en la Universidad Internacional de la Florida un simposio para estudiar alternativas y cómo enfrentar cívicamente a gobiernos represivos en la América Latina, entre ellos los de Venezuela y Cuba, señaló el profesor Julio M. Chilling.
Yo creo que hay que aplaudir las sanciones al régimen, a la dictadura de Maduro, porque las sanciones sí funcionan, si se aplican bien las dictaduras reaccionan y es un mecanismo muy útil para producir el cambio necesario.
Entre los panelistas estuvo la analista política venezolana Vilma Petrash, quien dijo que no cree en el diálogo que actualmente sostiene un sector de la oposición en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos hablando de un régimen que tiene características de Estado fallido, porque institucionalmente no funciona, no funciona tampoco la economía, hay una criminalidad generalizada, hay una inflación desbocada, de manera que no hay manera de sostener una escasez nunca vista en la historia de Venezuela. Yo creo que estamos viendo un régimen completamente insostenible, que la única manera en que se está sosteniendo en este momento es a partir de la represión, pero con la característica de que se trata de una represión cada vez más anarquizada.
Las estrategias propuestas en el simposio fueron en su mayoría basadas en el derecho civilista. Javier Hernández, director del Centro para la Democracia Proactiva en Cuba, dijo que su organización trabaja en la isla sobre los derechos ciudadanos.
Estamos hablando y sobre todo se les envía muchísima información de cómo funciona el mundo libre, de historia de Cuba, estrategia de negociación sobre todo entre los diferentes grupos de la sociedad civil, para que más allá de buscar la unidad total monolítica que siempre se busca pero que no funciona, esté la unidad de objetivo, o sea, las alianzas, y que se pase por encima temas que no son clave.
Patria de Martí y la Alianza Democrática han realizado otros simposios sobre gobiernos como el de Nicaragua, Ecuador, Cuba y Venezuela principalmente, y aseguran que seguirán hasta que prevalezca la democracia en todos los países de la región. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:36 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su rechazo a las posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno. Maduro incluso calificó de estúpidos a los legisladores estadounidenses que buscan actuar contra todos aquellos individuos que violen los derechos de los venezolanos. El viernes pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que incluye sanciones contra funcionarios del gobierno de Caracas. La medida congelaría los bienes de funcionarios involucrados en violaciones de los derechos de los opositores en Venezuela y les prohibiría la entrada a Estados Unidos, entre otras sanciones.
El gobierno de Venezuela no ha dado respuesta a denuncias sobre la compra de bombillos ahorradores con alto contenido de mercurio, que fueron adquiridos de Cuba como parte de la llamada revolución energética en el 2008. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro anuncia una compra de 5 millones de dólares para sustituir esos bombillos porque generan contaminación. Aymar Lorenzo desarrolla la información.
En el 2008, el gobierno del presidente Chávez lanzó la misión Revolución Eléctrica para sustituir bombillos incandescentes por los llamados bombillos ahorradores. Desde entonces, y según lo anunció el hoy ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, se instalaron 70 millones de bombillos. El diputado opositor Marcos Figueroa recuerda que esa compra recibió asesoría de Cuba.
En ese momento nombran para jefe de Estado Mayor la asesoría Ramiro Valdés como asesor de Venezuela en esa área. Compran y adquieren una tecnología contentiva de mercurio. Hubo informes de la Universidad Central de Venezuela, el Departamento de Biología específicamente, que es un miembro adscrito al gobierno nacional, recomendó la no compra de esta tecnología.
Durante 6 años se registró una compra de 200 millones de bombillos en Venezuela. En septiembre de 2013, el ministro Chacón anunció la llegada de 22 millones de bombillos ahorradores. 7 meses después, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reconoce la necesidad de abortar el programa y ahora va a instalar bombillos LED con una inversión de 5 millones de dólares. Chacón admitió que los ahorradores en efecto causan problemas en el ambiente por el contenido de mercurio que poseen, por lo que deben ser reciclados. Sin embargo, después dijo que sus declaraciones habían sido tergiversadas.
Lo que tiene es 1 miligramo de mercurio. Eso no afecta a nadie. Lo que tienen que es disponerse de los mecanismos para reciclarse como se tiene que reciclar.
Pero el anuncio de la compra de la máquina para reciclar fue hecho por el gobierno del presidente Maduro 6 años después de que iniciara el ingreso de bombillos con contenido de mercurio. Según denuncias conocidas en 2006, la compra de los bombillos habría sido una adquisición triangulada con Cuba para generar una ganancia al entonces gobierno de Fidel Castro. La compra de una planta fabricante de bombillos con mercurio se habría concretado con la visita del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a Vietnam, generando a Cuba la ganancia de este negocio por 2 órdenes de compra que salieron de Venezuela a China por 100 millones de dólares para surtir a Cuba, y el excedente de bombillos sería posteriormente a Venezuela, y una segunda orden por 150 millones de dólares a Vietnam, que iría directamente a Cuba para luego ser vendidos a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
Exactamente las 7:30. 29 minutos.
El secretario de Estado John Kerry se reunirá este lunes en Washington con el presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Sánchez dijo a través de su cuenta en Twitter que abordarán temas de interés bilateral. La agencia de prensa EFE destacó que la corporación Reto del Milenio aprobó una ayuda de $277 millones en donaciones a El Salvador, pero que Estados Unidos decidió retenerla hasta que el gobierno salvadoreño reformara sus leyes contra el lavado de dinero y sus de activos.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita de lunes tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos por acá, claro, conversando con Lucio, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo duelo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Pasamos directamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio centro de altas presiones del Atlántico que estuvo presente durante todo el fin de semana se extendió sobre las Bahamas, la Florida, Cuba y la casi totalidad del Golfo de México. Algunas nubes altas provocaron nublados ocasionales sobre el sur de la Florida, en cambio sobre Cuba, donde los alisios dominaron con mayor fuerza, los cielos se presentaron con menor nubosidad. Hoy en Cuba tendremos nublado en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y central, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubre Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Hoy lunes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán 4 latinos, incluyendo a César Ramos y al veterano dominicano Bartolo Colón, lanzando por los Mets ante los Yankees de Nueva York. A propósito, pasado mañana miércoles a las 7 de la noche, nuestra emisora Radio Martí va a transmitir en vivo el partido entre los Yankees contra los Mets. En los resultados de ayer domingo, el zurdo cubano Roldy Chapman finalmente regresó a las Grandes Ligas y salvó su primer partido en el triunfo del Cincy 4-1 ante el Colorado. En el noveno inning, Chapman lanzó una entrada de un boleto y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, Ruanis Elías dejó ganando el partido, pero el guantanamero no tuvo nada que ver con el resultado, y su equipo de Seattle finalmente perdió ante el Kansas City 9-7. El Oakland derrotó 9-1 a Washington, con fracaso para el zurdo cubano-americano Gio González. Los Marlins de Miami volvió a perder, esta vez 5-4 ante los Padres de San Diego. La novena de los Dodgers de Los Ángeles, pese al sexto jonrón del cubano Yasiel Puig, fue superado 7-4 ante el San Francisco, que está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Arizona doblegó a Chicago 5-1. El cubano Pito Abreu conectó un sencillo. El Milwaukee vino atrás para dejar al campo a los Yankees de Nueva York 6-5. El Detroit perdió 4-3 ante el Minnesota, pero aún así, el equipo de los Tigres sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Los Cachorros perdió ante el Atlanta 5-2, y de esa forma, el equipo que dirige el cubano Freddy González, el Atlanta, sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, derrotó 5-2 a los Vigilantes de Texas. El Cleveland 6-5 al equipo de Tampa, y los Mets 5-4 al equipo de Filadelfia. Los líderes en la Liga Americana, los Orioles, Detroit y el Oakland, y en la Nacional, Atlanta, Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. Y este sábado se va a decidir el título de la Liga Profesional de Fútbol de España entre los equipos Atlético de Madrid y Barcelona, después que el Real Madrid perdió el último fin de semana y ya fue eliminado para buscar el título en España. Por último, Berman Stiberne se convirtió el último sábado en el nuevo campeón del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el sexto round al mexicoamericano Chris Arreola. No quería despedirme sin señalar de que anoche el equipo de Los Ángeles Clippers le ganó a Oklahoma City. La serie está igualada a 2 victorias por bando, en tanto Indiana superó a Washington y gana 3-1 en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Hoy lunes a las 8 de la noche, el actual campeón, el Miami Heat, buscará su tercera victoria ante el Brooklyn, que ganó su único partido el último sábado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma un académico que la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba viola una serie de acuerdos internacionales. Rescata un crucero de turismo a 39 balseros cubanos en el Caribe. Rechaza el presidente de Venezuela las posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno. Y se queja el patriarca católico de Jerusalén de vandalismos de extremistas judíos contra propiedades de la iglesia.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen regreso. Oscar, aunque falta mucho para noviembre del año 2016, la carrera presidencial de los Estados Unidos de ese año, donde el presidente Barack Obama ya termina su término, y vamos a tener a 2 nuevos candidatos en cada uno de los 2 grandes partidos de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Demócrata, yo te diría que la contienda ya comenzó. Y es curioso porque este fin de semana, y se venía especulando mucho, la gente estaba hablando de qué iba a hacer el senador cubano-americano por aquí por la Florida, Marco Rubio. Dio una entrevista a la cadena de televisión ABC y dijo que estaba listo para competir por la Casa Blanca, es decir, que estaba listo para ser presidente a una pregunta concreta que le hicieron. Ahora, él dijo que iba a esperar hasta finales de este año para decidir si iba o no por los comicios del año 2016. ¿Qué creo yo? Yo creo que Marco Rubio, y es una pura especulación, pero viendo sí. la política y cómo están las cosas en el Partido Republicano, yo creo que podemos ver a Marco Rubio y tal vez también a otro cubano americano, el senador por Texas, Ted Cruz, compitiendo por la carrera grande de la política norteamericana. Y fíjate esto, Oscar, en las filas republicanas en este momento hay una suerte de empate entre varios candidatos. Por cierto, el ex gobernador del estado de la Florida, Jeb Bush, en las encuestas ha pasado a estar casi a la delantera. Bueno, está empatado con Mike Huckabee en la última encuesta que hizo. Pero está muy interesante porque, número uno, podemos ver a un Bush nuevamente compitiendo por la Casa Blanca. Número dos, podemos ver a dos cubanoamericanos, sería una cosa inédita en la historia de la política norteamericana, compitiendo por la Casa Blanca. Y yo creo que después del descalabro pequeño, tal vez, porque en política no se puede decir que haya la última palabra, del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quizás veamos a otros actores en la primera fila de la contienda republicana. Y quién sabe, Oscar, y desde ahora lo adelanto como una posibilidad, quién sabe si nosotros veamos una fórmula de uno de los dos cubanos americanos, sea Marco Rubio o sea Ted Cruz, compitiendo tal vez por la vicepresidencia. Es decir, puede ser que haya otro cualquier candidato, por decir una cosa, Jeb Bush o Mike Huckabee, o el propio Christie, y quizás uno de esos dos cubanos americanos puedan estar en la fórmula, porque el tema migratorio y el tema de la presencia del voto hispano en la elección del 2016 va a ser clave. Así que ahí está la carrera, interesante las declaraciones de Marco Rubio.
Súper interesante, me alegro de hablar contigo,
Miguel. Un saludo, y ahí estamos en la pelota y en el básquet, mi amigo.
Siempre, Miguel, gracias.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Son las 7:51 de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu revista Tempranito y de Mañana, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Ya cuando viene la música de Lula Ula.
Te tengo que ser sincero. Yo no estuve en el zoológico del Bronx, ni vi los gorilitas tampoco.
Mentiroso.
Te metí un cuento chino.
Un cuento chino.
Mira, lo que sucede es que yo, en un momento determinado, puse la emisora. Te escuché en una sola ocasión, y casualmente en esa ocasión estabas hablando de que el Bronx, que habían nacido tres gorilas en el zoológico del Bronx, en Nueva York, fue 8:00 de la mañana un día cualquiera, que no me acuerdo qué día, fue la única vez que yo escuché la emisora por curiosidad, y me acordé ahora, y déjame meterle el forro ahora de que yo estuve el Bronx en el zoológico y vi los gorilitas, no, es que yo te escuché hablando
de eso. Trajinando,
sí,
así se dice.
Yo te escuché hablando de los gorilites, entonces déjame tomarme el crédito ese, que en definitiva no es cierto.
Óigame,
no.
Usted es peligroso, haciendo cuento chino, sí, es peligroso.
Yo pasé cerquita del Bronx, pero no entré, Lucy, jamás, nunca.
Bueno, pues para la próxima tiene que ir, y ahora voy yo con un cuento chino, ¿sabes?
¿Un cuento chino?
Sí, no, pero este es de verdad, porque China está estudiando la posibilidad de construir un tren bala hasta los Estados Unidos.
¿Y con qué objetivo?
¿Se lo imagina? Lucy. Bueno, pues ella está considerando construir una línea férrea de 8.000 millas de extensión, por la que correría un tren rápido hasta los Estados Unidos. Sí. El viaje tomaría menos de 2 días, bueno, ya 2 días, un chino cayó en un pozo, puesto que el tren viajaría unas 217 millas por hora desde el noreste de China, incluido un tramo submarino, esto no me gusta mucho, de 125 millas a través del estrecho de Bering entre Rusia y Alaska. Así que el tren ofrecería una segunda opción a los viajeros, aunque no dijo si los gobiernos de ambos países y de también la línea férrea que cruzaría Rusia, Canadá y Estados Unidos aprueben el proyecto. Eso tendría que ser aprobado.
Ya, eso es otra cosa.
Ahora, de llegar a concretarse, esta vía férrea sería de 2.300 millas más larga que la mayor del mundo hasta ahora, que es la del tren transiberiano.
Transiberiano.
Así que el tramo submarino sería también 4 veces más largo que la vía que hoy en día une el Reino Unido y Francia. Tú sabes que se va bajo el Canal de la Mancha.
El Canal de la Mancha, sí.
Así que China dispone actualmente de la mayor red ferroviaria del mundo para trenes rápidos, lo que le llaman el tren bala, sí, que cubre 6.200 millas de ruta. Así que eso está en veremos, pero ya por lo menos ahí está China estudiando la posibilidad de construir un tren bala hasta los Estados Unidos. Ahí va el cuento chino.
Bueno, pues entonces otro cuento chino. Estamos de la mano. Te empataste conmigo. Así que, sí.
Usted abusó, pero bueno, le voy a regalar un par de gorilas para que no se ría más.
Sí, me dio gracia esa historia que tú hiciste de, bueno, tú la leíste en
un
información.
Y le doy un aplauso por haberme escuchado en vacaciones.
Sí, te escuché en un momento determinado, la historia de los tres gorilitas. Del sol, que yo no sabía que en el Bronx había un zoológico,
Ah, bueno, pues.
No tenía la menor idea, pero bueno, me enteré por el comentario tuyo.